Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Espinosa.
Y yo, Arturo Islas.
Y juntos somos Any Training, llevándote al siguiente nivel profesional. Pues en esta ocasión, como ya lo pueden ver en nuestra página de Facebook y en nuestras redes sociales, tenemos de invitado al doctor Gerardo Herrera Corral. Él es físico, líder del Departamento de Física Teórica en el SINDESTAP y actualmente también trabaja como profesor en el CERN. Y bueno, muchos de ustedes ya lo han de estar siguiendo en sus redes sociales y su trabajo. Ha sido uno de los principales impulsores en el proyecto ALICE que está actualmente operando en el CERN. Pero sin más preámbulo, me gustaría que Gerardo platicara un poquito de su experiencia, partiendo desde quién es él y que todos ustedes lo puedan escuchar de su voz. Hola Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar aquí, conversar un rato. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, Gerardo. Pues empezando, ¿quién es Gerardo Herrera Corral? Nacido mexicano.
Bueno, soy de Delicias, Chihuahua, soy norteño, en ese sentido, Gerardo Herrera Corral es norteño. Y soy, creo, antes que nada, físico experimental. Me he dedicado una buena parte de mi vida, la mayor parte de mi vida, a la física. Y actualmente soy investigador. Soy investigador en el Departamento de Física del SINDESTAP, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Instituto Politécnico Nacional, donde trabajo ya desde hace casi 30 años. Y soy profesor investigador asociado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en el CERN, que se encuentra en Ginebra, en Suiza, donde también trabajo desde hace ya más de 25 años en uno de los proyectos del Gran Comisionado de Hadrones. Ese es Gerardo Herrera. También con interés en otras cosas, con intereses en muchos temas, en particular también con una actividad en la divulgación científica. Me gusta mucho dar a conocer las cosas que hago, las cosas que hacen mis colegas. Entonces también tengo una cierta actividad en esa dirección, ¿no? Ya que ese es Gerardo.
Excelente. Sí, de hecho, el libro más reciente que tenemos, que tengo conocimiento, es el libro de entre Quarks, no, perdón, el asombro y el arte del engaño de las historias de la causalidad y la estadística. También hay otro reciente, ese es del 2018, que es Agujeros Negros y Ondas Gravitatorias. No sé si hay otro libro que esté en puerta.
Sí, hay varios libros, ¿no? Está en 2012, como seguramente todos ustedes saben, se descubrió y se anunció el Higgs, una partícula que estaba faltando en nuestro esquema de las partículas elementales, y a raíz de eso escribí un libro de divulgación que está publicado en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones. Eso está, como decía, editado por el Fondo de Cultura Económica. Yo tengo un libro, un par de libros en la editorial Penguin Random House, en su sello de Taurus. Uno es Universo, la historia más grande jamás contada, y otro es El azaroso arte del engaño, que son historias del mundo de la casualidad y de la probabilidad y de la estadística, ¿no? Y hay por ahí algún otro en Editorial Proceso y la Universidad de Sinaloa, donde hablamos de El gran colisionador de hadrones, historias del laboratorio más grande del mundo. Fecha reciente, apenas hace el año pasado, se publicó efectivamente Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales en la editorial Sexto Piso. Es un libro en donde se da un recuento del descubrimiento de las ondas gravitacionales y la fotografía espectacular que tenemos de un agujero negro, ¿no? Ese es el libro más reciente.
La portada, ¿verdad? Está.
Está la foto, esta fotografía extraordinaria en la que participamos los mexicanos a través del observatorio Gran Telescopio Milimétrico.
Excelente. Y en ese sentido, platícame, me gustaría saber cómo descubriste ese talento, el talento que imagino adicional al de la física. ¿Cómo descubriste ese talento? En alguna de tus entrevistas has mencionado que fue de manera autodidacta, de tal forma que fuiste curioseando en los libros de matemáticas. ¿Querías estudiar en la carrera normal o de educador porque tus maestros te daban ejemplo de que sabías matemáticas debido a esa carrera? Y bueno, de gran parte de tu formación fue por curiosidad, por lo que hemos escuchado en tus entrevistas pasadas, pero ¿cómo ves, cómo descubriste ese talento y si lo tienes bien identificado, además el hecho de ser físico, pero un talento, digamos, un talento madre o un talento elemental que después surge para el talento de la física?
Pues yo no diría que sea un talento. Lo que sí, en todo caso, puedo decir es que es una vocación. Y sí creo que puedo decir que desde pequeño tuve mucha curiosidad. Creo que es el elemento fundamental de las carreras en ciencias. Yo me recuerdo desde niño siendo muy curioso por las cosas que yo observaba a mi alrededor. Siempre tenía alguna curiosidad por tratar de entender lo que veía. Eso me lo recuerdo de niño. Y después, por supuesto, en la escuela, en algún momento, en algún momento con mis clases de matemáticas, pues me empezaron a interesar efectivamente las matemáticas. En un lugar muy pequeño de México, en Delicias, Chihuahua, que era en aquel entonces más pequeño de lo que es ahora, ahora es una ciudad un poco más grande. Pero por supuesto que también con las carencias de instituciones educativas y de orientación también. De manera tal que si uno tenía interés en las matemáticas, como era mi caso, interés muy concreto por las matemáticas, pues lo único que yo tenía entendido que podría ocurrir es justamente estudiar matemáticas y lo único que yo sabía que podía caminar en esa dirección era la normal superior, que era ser maestro de matemáticas. Esa es la idea que yo tenía, pero afortunadamente tuve también profesores que me orientaron. Tuve un profesor de física, profesor Caleb Mario Ruiz Romero, que vive en Delicias, Chihuahua, que me orientó mucho en ese sentido. Él saber que se podía estudiar una carrera de matemáticas, que se podía ejercer esa vocación de científico en la investigación, y me orientó mucho para buscar y tratar de planear un futuro que me diera la posibilidad de trabajar en matemáticas o de estudiar y eventualmente investigar en matemáticas. Eso fue comienzo. De manera tal que terminada la preparatoria, pues yo dejé de Chihuahua y me fui a Monterrey, donde estaba la Universidad de Nuevo León, donde se ofrecía la carrera de matemáticas. Era el lugar más cercano a Chihuahua donde se ofrecía la carrera de matemáticas. Pero ahí en el camino, pues también surgieron problemas económicos importantes. En particular, la posibilidad de financiar una carrera era muy complicada para mi papá. Entonces, fue gracias a mi hermano mayor, Jaime Herrera, que es mi hermano mayor, que me acababa de ingresar al mercado laboral y que me hizo saber que él podía apoyar mis estudios en la universidad. Pero que me pidió que lo hiciera no en la Universidad de Nuevo León, sino en el Tecnológico de Monterrey, con una beca, ¿no? Con beca del préstamo que tuve de parte del Tecnológico Monterrey. De manera tal que cambié, en ese sentido cambié mi orientación y entonces estudié física, ya no matemáticas, porque en el Tecnológico Monterrey lo que se ofrecía era ingeniería física industrial, ¿verdad? Entonces me dediqué a la física, que era algo que también me gustaba mucho, por supuesto. Esa es básicamente la historia.
Un folleto comentaste en alguna de tus entrevistas que fue el que te entregó ese maestro y que cariñosamente lo resguardabas en aquel entonces. No sé si todavía lo tienes, pero
Sí, desde luego, sí, efectivamente me recuerdo todavía el día en que llegó el profesor Caleb a la escuela y me dio un tríptico de la Universidad de Nuevo León, donde estaba la cinta de Möbius con una hormiga caminando por la superficie y en la otra cara del tríptico estaba Fermat, un gran matemático, ¿no? Y eso fue indudablemente una información extraordinaria que me hizo considerar la posibilidad de hacer una carrera científica en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente, sí hay detalles particulares que marcan.
sí, definitivamente. Y también el hecho de que, digo, también en esas investigación, pudimos, comentaste que tu hermano tenía 20 años cuando empezó a apoyarte con tu
Sí,
carrera.
mi hermano mayor hizo una carrera espectacular, hizo la primaria en 5 años, no tuvo la necesidad de hacer el quinto año de primaria, lo brincaron desde cuarto al sexto, era un niño bastante avanzado y la universidad también la terminó rápido con un excelente promedio, de tal suerte que terminó a los 20 años, él había terminado su carrera y tenía un ofrecimiento profesional y de trabajo muy bueno, así que empezó a trabajar muy pronto y a él le debo mis estudios, porque lo primero que hizo cuando empezó a trabajar pues fue decirme que siguiera adelante, que hiciese a cargo del financiamiento de mis estudios, ¿no?
Excelente. ¿Y cómo está?
Era un niño él, en un buen sentido de la palabra, 20, 21 años, cuando ya estaba cubriendo los estudios de su hermano menor.
Sí, es impresionante. ¿Y cómo está tu hermano? ¿Qué ha sido de él en esta
Bien,
pandemia?
bien, ahí va, trabajando, le ha ido bien en la vida. Excelente.
Qué alegría. Y dando un brinco rápido en el tiempo, nos gustaría platicar contigo acerca de cómo fue esa primera vez, o sea, ese primer pie que pusiste en el CERN cuando llegaste, qué pensaste. Bueno, creo que un pasito antes, nomás una introducción general a lo que es el CERN, que ya lo platicaste de manera general, pero por alguna persona que pudiera no conocer a detalle lo que es el CERN, ya es ese momento de, no sé si fue una intención que tuviste al momento de graduarte de tu carrera o al momento de estar transcurriendo en la carrera de física, decir, me gustaría trabajar ahí, o fue también una cuestión circunstancial en términos de que debido a tu desarrollo, digamos, de estudiante, los maestros empezaron a notar ese talento y al mismo tiempo postularte, porque a veces sucede dentro de las universidades. ¿Y cómo fue esa primera vez en el ser? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que pensabas? Joven.
Bueno, en realidad uno llega al CERN o a algún laboratorio por un largo camino. Y en el caso de la física experimental de altas energías, que es la carrera que yo hice, es un camino que pasa por formación y por otros muchos laboratorios. Hay que decir que el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, este laboratorio gigantesco que se encuentra en Ginebra, en Suiza, es el laboratorio que actualmente alberga al proyecto más grande en altas energías, que es el Gran Colisionador de Hadrones. Pero no es el único laboratorio de altas energías que existe en el mundo. Existen muchos otros y existieron proyectos en esos otros que en su momento fueron proyectos muy importantes. Si el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares ha tenido varios proyectos a lo largo de su existencia, de sus más de 60 años, porque el CERN tiene más de 60 años. Pero hay otros lugares, hay otros laboratorios que han tenido sus épocas, sus etapas de gran desarrollo. Yo me dediqué a la física haciendo una maestría primero en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, haciendo un doctorado luego en Alemania, un doctorado que fue ya en física experimental de altas energías en el laboratorio alemán. Los alemanes tienen en Hamburgo un laboratorio que se llama DESI, Deutsches Elektronen-Synchrotron, que es un laboratorio que todavía hace algunos años estaba dedicado a la física experimental de altas energías, ahora está más orientado a la luz de sincrotrón, que es otra área distinta a la física de partículas elementales. Pero cuando yo me fui a Alemania a hacer mi doctorado, en el DESI estaba pues el experimento que en su momento era muy importante, que era el experimento Argus, que estudiaba la colisión de electrones y positrones, donde se descubrió, por ejemplo, la oscilación de materia y antimateria a través de mesones Bess, que son unos hadrones, unas partículas subatómicas que se producen en partícula y antipartícula, pero ahí se descubrió un fenómeno muy interesante en el que oscilaban, es decir, se producía una partícula B y luego esta cambiaba para ser antipartícula y luego un poco tiempo más tarde volvía a ser partícula. Y ese proceso de oscilaciones de materia y de antimateria fue uno de los descubrimientos del experimento Argus. hubo otros muchos aportes de ese gran experimento. Ahí yo hice mi doctorado, en el DESI, en Alemania. Después de eso, yo regresé a México y fui a hacer un postdoctorado en el Fermilab. Este era el laboratorio norteamericano que se encuentra cerca de Chicago, en los suburbios de Chicago. Y ese era el laboratorio donde se encontraba el acelerador más grande del mundo en su momento, que era el Tevatron. El Tevatron hacía colisiones protón-antiprotón. Hacía chocar protones con antiprotones a una energía de 1.9 teraelectronvolts, que era la energía más alta en su momento. Y yo fui a hacer ahí, establecí colaboración con el experimento de cero y después con un experimento de blanco fijo ahí, en donde se hacían colisiones de pión contra un blanco fijo. Y en su momento el Fermilab era el laboratorio más importante porque tenía al acelerador de mayor energía en el mundo en ese momento, que era el Tevatron, y un programa intensivo de investigación. Los norteamericanos lanzaron un proyecto extraordinario que se llama SSC, el Superconducting Super Collider. Y el Superconducting Super Collider pretendía ser el acelerador más grande del mundo y comenzó a ser construido en Texas, en una ciudad que se llama Wichita, en Texas. Iba a ser un acelerador extraordinario con una energía, con haces de protones a una energía de 40 teraelectronvolts. Y por supuesto que nos involucramos allí. México se involucró en ese proyecto formalmente. Comenzamos a trabajar en uno de los detectores que se llamaba GEMA, GEM en inglés. Pero ese proyecto fue cancelado en 1993. Al mismo tiempo que el gran colisionador de hadrones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares fue aprobado. Okay. Cuando uno quiere estar en el proyecto más importante, en el acelerador de más alta energía, en los proyectos más ambiciosos, pues entonces uno va buscando su camino. Se canceló el SSC y nos movimos hacia el CERN. Nos movimos a Ginebra, Suiza, y en 1994 ya estábamos en un proyecto de construcción de un detector para el acelerador gran colisionador de hadrones. Fue así como llegamos. Entonces es un largo camino. Es un largo camino para llegar hasta el lugar donde está actualmente, pues, incluiría los proyectos más ambiciosos en física de partículas elementales.
Excelente. Entonces me imagino que fue gradualmente así mismo el anhelo o la curiosidad en el sentido de ir creciendo en base a lo mejor de sentir esa decepción, pero decir, bueno, pues es como caracol, ¿no? Bueno, si aquí ya no se puede, me voy a otro laboratorio, porque el objetivo es ya trazado, ¿no? Ya está de alguna forma calculado, al menos en materia teórica, y vamos a un laboratorio a descubrir si nuestras hipótesis son correctas.
La idea era estar en el lugar donde se tenía los instrumentos de mayor alcance. La idea era estar ahí en el filo, como dicen los norteamericanos, en donde se está cocinando la física. Esa era la idea. Y si ese acelerador se iba a construir en Texas y se iba a llamar Superconducting Super Collider, como se lo dio en llamar, pues entonces había que estar ahí y ahí estuvimos. Si ese proyecto se canceló y dio paso a que los europeos plantearan un acelerador muy ambicioso, que se llamaba Gran Colisionador de Hadrones, pues entonces había que irse ahí y estar ahí. Digamos que esa fue la tónica. La idea era estar en el lugar donde se iba a cocinar la física de los siguientes años. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, fui a Ginebra y establecí colaboración con el experimento ALICE, donde se iban a estudiar colisiones de protón-protón y donde se iban a estudiar colisiones de iones pesados para recrear las condiciones del universo temprano. Y entonces, esa fue la idea y así lo hicimos. Desde hace más de 25 años que estoy involucrado en ese proyecto.
Excelente. Y de hecho, eso, bueno, no sé si quieres comentar algo, Arturo.
Fíjate que algo que mencionaste, Gerardo, en una entrevista me resultó bastante muy padre, ¿no? Para los jóvenes. Decías que ¿por qué las Olimpiadas no se concretan en no sé, hace cada quien hace su propio récord y por un notario lo anotan y lo mandan como resultado? Y lo que mencionabas es de una u otra manera ese carácter que necesitas tú para tener de saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Y me resulta muy, muy impresionante como tú mencionas, ¿sabes qué? De haber sido este proyecto en Texas, yo estaba ahí, yo quería aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y de no haber sido así, se presentó en Europa, en Ginebra, pues ahí estoy, ¿no? Entonces es algo que la verdad me resulta admirable. Ahora sí, como tus mismas palabras que manejas en tus mismas conferencias, pues las llevas a la práctica y es un ejemplo a seguir para los jóvenes.
Pues yo creo que es una parte, mira, a menudo cuando doy charlas, los jovencitos que están en una etapa muy crítica de sus vidas, porque tienen que tomar decisiones, tienen que decidir qué es lo que van a hacer, qué van a estudiar, si van a hacer una carrera de ingeniería, una carrera artística, una carrera de ciencia, en fin. Y a menudo los jovencitos les inquieta mucho el futuro, ¿no? A menudo a los papás y a los jóvenes les inquieta qué va a ser de sus vidas, si realmente tiene sentido seguir una carrera científica o no, si no se van a morir de hambre, si no van a conseguir empleo siendo científicos o siendo artistas o siendo pintores o siendo lo que quieran ser. Entonces a menudo los jóvenes preguntan ese tipo de cosas y entonces en algún momento creo que en alguna conferencia, en alguna entrevista, me preguntaron algo así, un grupito de jóvenes, y entonces, pues yo les comentaba eso, les comentaba que quizá el mayor obstáculo para las personas, para todos, es el miedo. Todos tenemos miedo, les decía yo a los jóvenes, si mal no recuerdo, o sea, todos tenemos miedo, y si uno ya con más años sobre los hombros se pone a pensar, uno se da cuenta a menudo que la gran limitante siempre fue el miedo. El miedo a no dar el ancho, sobre todo. El miedo a no poder. El miedo a no ser lo suficientemente capaz. El miedo a no tener el talento. El miedo a no poder competir con otros que son mejores que uno, etcétera, etcétera. Y ese miedo yo creo que ha sido siempre la gran limitante de las personas para desarrollarse. En ese sentido comenté la analogía con los deportes, lo que ocurre con los deportes, porque está basado en la idea de que quizá no tenemos la capacidad suficiente. Entonces a mí me gusta mucho decirle a los jóvenes que si uno se pone a revisar la historia de los deportistas o la historia de la gente que ha hecho algo en sus vidas, uno se va a dar cuenta que no necesariamente eran los más capaces. Uno se da cuenta que necesariamente el que gana los 100 metros no es el más veloz, o que el que levanta mayor peso no es el más fuerte, o que el que logra la mayor altura en el salto de altura no es en fin, el que tiene la mayor habilidad. Yo creo que eso es importante entender para la gente, para poder combatir, para poder contender mejor con el miedo. No son los más veloces, no son los más capaces los que se llevan la medalla de oro, no. Los que se llevan la medalla de oro son los que se la quieren llevar. Eso es algo que me gusta remarcar mucho a los jóvenes, porque uno quisiera volver el tiempo atrás, decirle a los jóvenes que no cometan los errores que uno cometió y que no teman tanto. Que no es el tema de su capacidad, sino es el querer hacer las cosas lo que va a definir su futuro. En ese sentido es que a veces comento ese tipo de cosas. Es que te estás. Excelente.
Excelente.
Y en ese sentido, el tema de jóvenes, pues en tu labor como padre, ¿cómo te fue con el tema de la ciencia y el desarrollo de tus hijos? Es decir, si de alguna forma, me imagino, intentaste orientar a tus hijas por el lado de la ciencia, o si en ese mismo conocimiento a lo mejor libremente accediste a entender lo que ellas tenían como vocación. Bueno, hablo en plural porque entiendo que son más de una hija, si tú me corriges en este momento. Y
Todos sí.
bueno, en ese sentido, ¿cómo ha sido? Una de ellas es escritora, comentábamos, literatura, pero platícame cómo fue esa labor en papás
Yo
y mamás.
tengo ideas que no sé de dónde proceden, pero que creo que están como muy fijas en mi caso, como todos, yo creo. Y una de las ideas que yo tengo sobre la carrera, sobre lo que uno a final de cuentas termina haciendo, es la de la vocación. Porque fue mi caso. Yo creo que que lo que uno va a acabar siendo en la vida es un llamado. Yo siempre he pensado eso, estoy como muy convencido de que algo así ocurre. Puedo estar equivocado, pero es la idea que tengo, que existe un llamado, de que en algún momento de la vida uno escucha una voz interna, por supuesto que es una metáfora, no quiero que tengo mi, que creo en la espiritualidad de las cosas, pero no en ese sentido, pero sí creo yo que en algún momento hay una voz interna que te dice qué es lo que vas a hacer. Yo creo eso porque en mi caso así ocurrió. Yo desde pequeño tenía la inquietud por entender las cosas y me quedó claro desde muy pequeño que yo quería ser científico, aunque no sabía qué era eso. Yo creo que eso le ocurre a todo mundo. Lo que creo que a veces pasa es que las personas no escuchan esa voz, no se percatan del llamado y lo dejan pasar. Puede ocurrir eso. Y entonces lo que trato de hacer es que las personas sean conscientes de eso. Y eso fue lo que yo hice con mis hijas. Yo no les inculqué la posibilidad la idea de que fueran científicas, ¿no? Nunca, aunque siempre he conversado con ellas y seguramente se percataban de mi pasión o de mis intereses por la ciencia, pues no necesariamente yo esperaba de ellas algo así. Eso es por un lado. Pero por otro lado, yo también tengo muy claro de que a mí me hubiera gustado vivir muchas vidas. Yo no estoy muy contento con vivir solamente una. Es una de mis grandes quejas con el universo, que le otorga a uno solamente una vida. Yo no entiendo por qué ocurre eso. ¿Por qué no le dan la posibilidad a las personas de vivir varias vidas? Ese es otro de mis temas que nunca he logrado entender y eso es el tema en el que tengo mi queja principal con la manera de ser del mundo. Aunque existen los universos paralelos, probablemente sí. Sí, probablemente tengamos la oportunidad de vivir varias vidas, pero no nos percatamos de esto de manera tal que no sentimos las satisfacciones de vivirlas. En ese sentido, no es una respuesta. De manera tal que yo me dediqué a la ciencia, pero algo que a mí me queda muy claro, siempre me quedó muy claro, es que a mí me hubiera gustado ser escritor. También me hubiera gustado ser biólogo y me hubiera gustado ser músico. Me hubiera gustado muchas cosas, pero con certeza algo que siempre me gustó a mí mucho fue la escritura, la literatura, y a mí me hubiera gustado tener otra vida para ser escritor. Esa es otra, para contestar la pregunta que me planteas. Hay otra idea que no es mía, pero que dicen los que saben, que los hijos realizan los sueños de los padres. Y en ese sentido, mi caso es la demostración de que algo así ocurre, porque mi hija mayor se dedicó a la literatura. Desde pequeña, pues, vimos y sus maestros vieron que tenía un talento especial para escribir, tiene imaginación y que tiene una excelente prosa, y se dedicó a la literatura, de manera tal que está en literatura y actualmente está escribiendo, y eso a mí me da mucho gusto. Eso me llena de satisfacción. Me hubiera gustado hacer eso. Tengo una hija menor, Adriana, que decidió dedicarse a estudiar el problema de la conciencia. A ella le intriga mucho el problema de la conciencia. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué, en fin, por qué el cerebro funciona como cerebro? Y decidió estudiar biociencias. Y es porque estudiar biociencias le dará la posibilidad eventualmente a futuro de estudiar neurociencias. Y entonces está involucrada en eso, se acaba de entrar a la universidad para estudiar biociencias. Y en ese sentido es un poco más cercana a mis inquietudes, ¿no? de ciencia. Y así le interesaría un poco más la vida académica, tengo entendido. Eso es lo que está ocurriendo con mis hijas. Entonces estoy muy contento de que así sea.
Oye, pues muy completo el perfil y me imagino que ya en esta etapa, a lo mejor ya que están más grandes, a lo mejor el compartir de ideas es siempre, me imagino, interesante, por ponerlo de alguna forma, como diferentes visiones sobre una misma idea o sobre un mismo suceso que puede estar en la sociedad o no, o alguna cosa.
Sí, desde luego, conversar con ellas, los temas que les inquietan y demás, siempre es muy, es muy satisfactorio, sí, es un momento de felicidad, ¿no? Desde luego, sí. Eso es compartir la vida, ¿no? Es compartir los gustos por la vida, ¿no? Y hacer compartir eso con los hijos, pues es algo extraordinario, desde luego que sí.
Excelente. Arturo, ¿quieres agregar algo?
Pues en realidad tengo un montón de preguntas, ¿no? Pero eso ya son de, por ejemplo, mencionaba eso de los universos paralelos, pero la verdad no me quería meter en una de las entrevistas menciona lo del universo del bloque, ¿no? Que es la posibilidad de que todo el tiempo, el espacio y la materia convivan en un mismo universo. Dentro de ese mismo universo podemos tener otras vidas.
Pues mira, existe, bueno, otra de mis inquietudes ha sido la filosofía, ¿no? Como se puede ver acá atrás. Otra de mis inquietudes ha sido la filosofía. Siempre yo digo que la mayoría de los físicos en nuestro país, en general las culturas latinas, los físicos llegan más a la física por el lado de la filosofía que en los países sajones. En los países sajones llegan más por el lado de la ingeniería, ¿no? En mi caso, yo llegué a la física indudablemente por el lado de la filosofía, porque me interesaba como entender más a fondo el conocimiento, no de una manera nada más técnica, sino entender pues más a fondo los principios, lo que está detrás de las leyes, y eso ya empieza a ser filosofía. Y en ese sentido, la filosofía es una actividad muy intensa. Siempre la ha tenido, pero actualmente yo creo que una de las vertientes que a mí me llaman mucho la atención es esta filosofía que ha logrado saltar las amarras con las ideas antiguas y que se plantea las grandes preguntas a partir de lo que hemos aprendido desde la ciencia. Y esta filosofía que acabas de mencionar, la filosofía del universo en bloque o el eternalismo, también se le conoce. Es en realidad una serie de ideas, no es una sola filosofía como tal, pero hay muchas ideas alrededor que trabajan los filósofos y como base a la teoría general de relatividad, sobre todo las ideas del espacio y del tiempo que se han desarrollado a partir de la física, a partir de la física moderna. Pues estos filósofos a mí me parecen interesantes porque toman esas ideas, parten de lo que conocemos, del conocimiento científico y elaboran una idea de lo que puede ser nuestro universo, de lo que puede ser realmente la manera como son las cosas. Entonces, esta filosofía del universo en bloque a mí me parece muy interesante porque hace uso de esta idea del espacio-tiempo y nos dice que en realidad el universo es algo ya dado como un todo, es un bloque ya establecido en el que no están las coordenadas del espacio solamente y nosotros ahí desarrollamos en el tiempo. No, en realidad dice ya está el tiempo también. El tiempo también es ya parte de ese universo, no es algo externo al universo en el que se va a desarrollar el universo, sino es parte integral del universo. Entonces, cuando decimos que el universo está ahí, está ya con sus coordenadas espaciales y con el tiempo. Está todo dado. Eso es muy interesante porque viene a cuestionar el libre albedrío, ¿no? Y viene a resarcir, a reivindicar la idea del destino. Esta línea en nuestras vidas que ya está trazada, que ya está dada en un universo y que nosotros seguiremos de manera inevitable, porque ahí está como un todo el universo. Esto me parece fascinante porque tiene esas implicaciones filosóficas del destino, del libre albedrío, de lo que somos. Pero en fin, eso es un tema per se para.
Un tema bastante amplio, ¿no?
Sí, en eso sí.
Y
Digo.
siguiendo un poquito con la línea científica, me gustaría ahora sí, si hay algo que en el proyecto ALICE que representó para ti una revelación dentro de esta filosofía que te gusta explorar o que te gusta, comentas que tú te acercas a la ciencia a través de la filosofía o es una pasión que a ti te agrada. Dentro del proyecto ALICE, que igual me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, ¿qué representó para ti o qué experiencia hubo para ti desde el punto de vista filosófico?
Sí, el proyecto ALICE ha sido el proyecto al que más tiempo le he dedicado en mi vida, más de 25 años trabajando en él. Hemos diseñado y construido detectores para el experimento ALICE, pero más allá de toda esa parte, específicamente la parte filosófica, sí, creo que ha sido el proyecto que atinadamente elegí para dar un cauce a mis inquietudes. Y en particular es el proyecto que vino a proporcionar, creo yo, la visión que necesitamos los físicos antes de morir. Así lo pongo. Es decir, un físico se plantea toda su vida una serie de cuestionamientos, de preguntas, ¿no? No va por la vida queriendo entender por qué las cosas son como son, por qué el universo es como es. Preguntas muy inquietantes para los físicos. Nos preguntamos por qué nada más existen cuatro dimensiones, por qué hay un eje en X, en Y y en Z con tres dimensiones espaciales. Yo me puedo mover en tres direcciones y eventualmente en el tiempo también, como una coordenada más. ¿Por qué nuestro universo es de cuatro dimensiones? ¿Por qué no es de cinco dimensiones? ¿Por qué no hay más dimensiones? ¿Por qué tendría que restringirse tanto? ¿De dónde viene el universo y hacia dónde vamos? ¿Por qué? En fin, una serie de cuestionamientos que nos planteamos los físicos cuando entramos en un tema específico, pues hay preguntas más fundamentales. ¿Por qué hay tantas fuerzas? ¿Por qué son cuatro fuerzas? ¿Por qué no una sola? Etcétera. Y a medida que pasa la vida, uno va estudiando y va aprendiendo. Llega un momento en que ya cuando los años se han acumulado, ve uno que va a terminar la vida, que la vida se va a acabar y que no es eterna y que eventualmente moriremos. Y entonces uno se plantea que al final de cuentas la terrible realidad te dice: no encontraste las respuestas a tus preguntas, ¿no? Te las planteaste de joven, estudiaste toda tu vida para encontrar una respuesta a esas preguntas muy fundamentales y solamente encontraste más preguntas que no puedes hacer.
Dios mío.
Entonces, hasta el final, y uno dice: yo quisiera tener las respuestas y las respuestas no están. Pero entonces lo que empieza a ocurrir es que uno empieza a bosquejar una idea de las cosas. Y en ese sentido, el experimento ALICE me ha proporcionado a mí una idea de lo que podría ser una respuesta a todas esas preguntas, que no está confirmada y que probablemente no veré confirmadas durante los años que me quedan por vivir, pero que sí me dan una especie de trazos vagos en un cuadro que me hacen pensar que por ahí va, que por ahí están las respuestas. ALICE es el experimento que estudia la colisión de iones pesados, estos iones de plomo muy pesados que al chocar se forma por un instante una región, un volumen finito con materia extremadamente caliente y densa, que se parece mucho al universo temprano. Se parece mucho esa sustancia que se crea por un instante, el plasma de quarks y gluones, se parece mucho a cómo era el universo cuando tenía apenas 10 microsegundos de edad.
Okay.
El plasma de quarks y gluones entonces se parece al comienzo del universo y eso tiene consecuencias muy interesantes para la física. Por todo, para ser muy breve, tiene las características de algo que parece estar previsto en la teoría de cuerdas. Cuerdas es una teoría del todo, es una teoría que tiene pues, grandes complicaciones, no se puede expresar muy simplemente lo que es la teoría de cuerdas en tan poco tiempo, pero que sí nos ha dado una imagen de la unificación de las fuerzas, de la existencia de más dimensiones, de una serie de respuestas a las preguntas fundamentales y que de alguna manera también prevé la existencia de este plasma de quarks y gluones. De manera que esa imagen que establece la teoría de cuerdas a través de una dualidad, actualmente como la dualidad de Maldacena, nos da una imagen de lo que podría ser el universo. Y eso ha sido, yo creo, que la más grande aportación que el experimento ALICE me ha dado a mí, ¿no? De darme una idea de que por ahí podría ser el camino para llegar a entender, para llegar a encontrar las respuestas más fundamentales de la física, del universo, de por qué las cosas son como son. En ese sentido, las aportaciones del experimento ALICE han sido valiosísimas para mí. Me empieza a dar unos trazos de lo que podían ser las respuestas a las preguntas que siempre me planteé.
Pues muy completa tu respuesta. Ahora sí que, como dices, no, te traes más preguntas que respuestas, pero bastantes preguntas interesantes, ¿no? ¿Y alguna experiencia que hayas tenido, pues más que nada, el mayor reto que te hayas topado ahí en el experimento Alice, en el proyecto Alice?
Pues ahí ha sido una historia de grandes retos. El primero, por supuesto, era el de participar en un experimento de tal nivel, del más alto nivel tecnológico y científico, como es el Gran Colisionador de Hadrones, un experimento de punta, donde todos los ojos del mundo están fijos, y hacerlo al mejor nivel posible con el diseño y construcción de detectores. Eso fue un reto que trajo consigo muchísimos otros. Por ejemplo, cuando planteamos la posibilidad de diseñar y de construir el detector B0, que fue una de las componentes fundamentales del experimento ALICE.
Okay.
Otro grupo, un grupo francés que tenía la idea también de construir el detector B0 y que planteaba la construcción de uno de los lados, ¿no?, con una tecnología. El grupo mexicano planteó la idea de hacerlo con una tecnología distinta. Y eso entonces, pues de manera natural, acabó en una rivalidad entre los dos grupos, el grupo mexicano y el grupo francés de la Universidad de Lyon, para definir cuál sería la tecnología a emplear en ambos lados, ¿no? Para el experimento era claro que en algún momento quedó claro que teníamos que tener el detector, pero el experimento, la colaboración, decidió que se tenía que hacer con una sola tecnología, no con dos diferentes tecnologías. De manera tal que entramos en competencia con el grupo francés para establecer la tecnología, y el convenio fue que la tecnología que sería adoptada sería aquella que lograra la mejor resolución en tiempo. Era un detector de tiempo, es un detector extremadamente veloz, que tiene que definir con resolución de picosegundos la llegada de las partículas de radiación que se producen en la colisión.
Okay.
Que fue una carrera de competencia con un grupo francés, una carrera que acabamos ganando.
El grupo mexicano.
Obtuvimos la mejor resolución temporal, obtuvimos una mayor cobertura geométrica, obtuvimos una mayor aceptancia, y nuestro detector, la tecnología que propusimos, acabó siendo la mejor para el experimento. Se convirtió en un dispositivo indispensable para ALICE. Es el único detector de ALICE que está en todas las publicaciones científicas. Creo que 7 de ellas no lo mencionan. De las 300 publicaciones que tiene ALICE, hay 7 en las que no se menciona el detector cero. Pero es el dispositivo que está en más papers, el mayor número de artículos que tiene el experimento. Que es una gran satisfacción, pero llegar al punto de sentirse satisfecho por un diseño, por la tecnología propuesta, pues pasó por un gran reto, ¿no?, de lograrlo, de tener ideas y de que esas ideas fueran las mejores para poder adquirir la responsabilidad y luego llegar a diseñarlo, construirlo y operarlo, ¿no? Esto solo por mencionar algunos de los retos que enfrentamos en esa carrera,
¿no? Excelente. Y en ese sentido, la competencia, a lo mejor para la mayoría nos pudiéramos imaginar que es una competencia al estilo fútbol o al estilo algún deporte, ¿no? Pero tengo entendido que es, como bien mencionas, es como más una competencia entre caballeros, es decir, decidiendo esos parámetros, o por tu reacción a lo mejor fue diferente.
No, vamos, todas las actividades humanas pues son realizadas por seres humanos, y los seres humanos tenemos emociones, tenemos pasiones, y desde luego que entran en juego todas esas pasiones al momento de la competencia, ¿no? Desde luego. O sea, por supuesto que lo que sí es muy interesante acá es que hay un objetivo común, de que los grupos trabajamos en un experimento que es, en este caso, era el experimento ALICE, y que eso representa una meta que nos supera a todos. El experimento ALICE es un detector extremadamente sofisticado que pretendía hacer grandes cosas, de la que todos estamos convencidos, un proyecto extraordinario que venía a decir la última palabra en nuestros tiempos sobre la naturaleza del universo cómo es el universo temprano, y eso lo entendemos todos los grupos que participamos en AMIS, lo entendemos como algo que nos supera a todos. Aunque todos participamos en su construcción, nos queda claro que ese fin último es superior a todos nosotros, y eso hace que nos disciplinemos y que entendamos que hay unas reglas a las que debemos sujetarnos y que debemos aceptar, ¿no? Y en esa competencia dura, a veces muy dura y a veces muy apasionada, en la que no deja de haber lo natural entre los seres humanos, no deja tampoco, no permite tampoco que se desborde y que el proyecto peligre en ningún momento, ¿no? El proyecto está por encima de todos. En ese sentido, sí, hay unas ciertas reglas, hay una cierta línea que no se cruza, por supuesto, pero por lo demás está lleno de pasiones, está lleno de emoción, de discusiones acaloradas y de todo lo que uno se pueda imaginar, como cualquier otra actividad humana.
Excelente. Bueno, hay un buen de preguntas todavía, pero el tiempo apremia. En ese sentido, me gustaría hacer dos preguntas y tal vez dar oportunidad a algunas de las que están por aquí en las redes. La primera es, ¿cómo ves esas nuevas generaciones de científicos en México? Si están bajando en volumen, pero subiendo en calidad, o subiendo en volumen y bajando en calidad, en términos, digamos, productivos de las cosas, pero una forma clara. Y por otro lado, ¿cómo... En alguna de tus entrevistas mencionaste que la ciencia es producto de la imaginación. Y en ese sentido, ¿cómo te imaginas a un México después de este monotema que le llaman, ¿no?, que es el COVID?
Yo creo que las nuevas generaciones de científicos son más. Tenemos más científicos de lo que teníamos en México antes. O sea, ha crecido en volumen y son mejores. Son las dos cosas. Yo creo que las nuevas generaciones tienen un nivel mucho más alto que el que tuvimos nosotros. De la misma manera como nuestra generación fue mejor que la anterior. Eso es muy satisfactorio y no es trivial. No tiene que ser necesariamente así, pero yo creo que en México está ocurriendo. Yo creo que se ha ido aumentando en volumen. Estamos creciendo como comunidad, pero también en calidad. Yo creo que la calidad de las investigaciones que se hacen ahora es muchísimo más alta que la que se hacía hace 20 o 30 años. Y las nuevas generaciones son también de muchísimo más alto nivel. Eso sería mi respuesta, a mí me parece claro. El tema con las nuevas generaciones es que también a ellos les representa una vida mucho más difícil, porque es también mucho más competitivo. Uno, es bueno percatarse de eso, porque mi generación sintió ya que la competencia es muy dura, que es cada vez más difícil tener buenas ideas y ser el primero en algo. Es cada vez más difícil porque además la competencia se ha globalizado. Ahora competimos con todo el mundo, ya no es una competencia interna, local. Es una competencia con el mundo. Y creo que las nuevas generaciones lo van a tener aún más complicado. Creo que van a tener una competencia mucho más dura también. Pero así es la vida. También la generación que nos presidió tuvo una competencia que no fue tan dura como la que tuvimos nosotros, y así ha sido siempre, yo creo. Entonces es algo con lo que hay que vivir. Yo creo que en ese sentido el futuro de México es muy bueno. Tenemos científicos de mayor calidad y cada vez más. Pero por supuesto que como país nos falta mucho. Tenemos una carencia enorme todavía si nos comparamos con los países más competitivos. Si nos comparamos con Estados Unidos o con los países europeos, entonces tenemos 12, 13 veces menos científicos que ellos. O sea, per cápita. Entonces, tenemos muy poquitos científicos todavía. Entonces hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Sí. ¿Habías hecho otra pregunta por ahí?
La otra pregunta es, ¿cómo...? Comentaste en alguna entrevista que la ciencia es producto de la imaginación, y en este sentido la pregunta era, ¿cómo te imaginas a México después de este COVID? Si esto es un paréntesis y continuamos, o es un renovar de ideas y de actividades.
No, fíjate que yo creo que mucha de la actividad científica que venía desde el año pasado, en los últimos años, no se ha detenido con el COVID, porque mucho del trabajo se sigue realizando pues, por estos medios. Yo sigo teniendo las reuniones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, sigo teniendo mis reuniones semanales, miércoles, seguimos teniendo la reunión del proyecto. Por supuesto, muchas cosas sí se detuvieron porque es actividad experimental. Entonces tenemos material que se iba a entregar, que se debió haber entregado en febrero, que no se entregó. Eso no nos permite, por supuesto, continuar con algunas cosas. No podemos ir a los laboratorios para construir los dispositivos que teníamos que construir. No podemos probarlos, etc. Pero hay una buena cantidad de trabajo, de estudios que han continuado. Yo creo que ahora que regrese, bueno, el CERN plantea mañana, tenemos una reunión en el CERN, para la estrategia de retorno paulatino. Mañana se va a anunciar, el laboratorio va a anunciar cuál es el plan, cuál es el programa para el laboratorio, para que poco a poco se empiece a normalizar las actividades. Va a ser un retorno programado. No hay manera de entrar al laboratorio en este momento, pero a partir de la próxima semana, poco a poco se va a permitir el ingreso de determinados grupos y poco a poco se va a ir normalizando. Probablemente habrá un retraso en el inicio de las actividades el año que entra. El colisionador de hadrones debería iniciar por ahí en abril del año que entra, probablemente se retrase un poco, no lo sabemos, vamos a ver un poco más mañana, pero yo creo que va a venir la actividad más que normal, yo creo que con un ánimo renovado por retomar los proyectos y recuperar el tiempo perdido. Eso es lo que yo estoy pensando, y lo mismo va a ocurrir en México, en nuestro país, ¿no? Con ánimos renovados por retomar. Yo quiero pensar que ahora, además, las agencias de financiamiento en nuestro país y la gente y el público y las instituciones se van a dar cuenta de mejor manera la importancia que tiene la investigación. A raíz de esta crisis nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la ciencia. Por primera vez en la historia tuvimos la estructura genética y atómica del virus en 4 semanas. Nunca se había logrado algo así. La enfermedad se manifestó en diciembre y para mediados de enero, gracias a los aceleradores de partículas elementales, se tenía la estructura genética, la estructura así del ARN del coronavirus, ya en base de datos. Se logró eso con los estudios que se realizaron en un acelerador de partículas en Shanghái. Y de entonces para acá se ha estado estudiando una proteasa que fue descifrada también con luz de sincrotrón. Se están planteando ensayos con 50 o más fármacos que podrían inhibir a la proteasa para que el virus no se pueda replicar. Y todo esto es una investigación científica en la que están involucrados físicos, químicos, biólogos, médicos. Pues quiero pensar que esta crisis nos ha dado la conciencia social de que la ciencia tiene una importancia fundamental para nuestra sobrevivencia. Quizá debemos darle mayor importancia, mayor financiamiento, mayor apoyo. Quiero pensar que eso va a ocurrir en la etapa posterior al COVID.
Excelente. Y bueno, hay más preguntas. Tenemos varias en nuestras redes. Si te parece, leo las tres y como en algunos foros te dejaron decidir qué pregunta, si gustas, hago eso y ya tú decides cuál contestes. Bueno, ¿te parece?
Me parece.
Dice, hablando de varias vidas, estoy por concluir mis estudios, pregunta Oscar Suárez, en energía renovable, pero a la par me gustaría desarrollar negocios que no tienen nada que ver con la misma. En realidad no hace ninguna pregunta. Entonces,
Jesús. No, pero puedo comentar que lo intente. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Okay. Pero yo creo que vale la pena intentarlo.
Pues sí. Tiene sentido. Y luego Jesús Mora comenta, ¿qué opina de la existencia de Dios? Si el universo ya tiene leyes dadas, ya sea por bloqueo o no, ¿quién lo configuró de esa manera?
Yo creo que la pregunta que plantea sí tiene un grave problema, ¿no? aparenta clásica pregunta de si alguien fue el que planeó el universo con sus leyes y con los principios dados. Parece que la respuesta teológica, decir que Dios lo hizo, parece ser una respuesta, pero no es una respuesta. Ese es el problema que tenemos con la aproximación religiosa de las cosas. Cuando decimos es que el universo es como es porque alguien lo hizo así, mucha gente se quedaría probablemente satisfecha porque si ya tengo la respuesta y ya de buscar esta es la respuesta. Pero en realidad no es así, eso plantea solamente una pregunta más. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Y de qué manera interacciona Dios con el universo? ¿Y de qué manera interacciona Dios con nuestras vidas? De manera que la aparente respuesta genera muchas más preguntas que las respuestas que aporta. Esa es la razón por la que tenemos a la ciencia, porque hacemos un planteamiento con base en la duda, en la que todas las hipótesis son factibles, incluso la respuesta que se da a partir de la religión es una opción, ¿no? Siempre es una respuesta también factible, se la somete al método científico y vemos las posibilidades que tienen. Pero en ese sentido, esta idea de la primera causa nunca fue una respuesta, porque el primer motivo, la primera causa, como se la ha planteado filosóficamente desde siempre, aparentemente una respuesta, pero en realidad es otra pregunta, ¿no? Eso sería lo que yo le
Ese
contesto.
es el inicio a varias preguntas más, como bien lo mencionas. Y bueno, la otra es, en la teoría cuántica, la interacción de partículas se realiza a través de bosones. Sin embargo, estos bosones interactúan de manera virtual, en un plano en que no se puede detectar y cuyas reglas para convertirse en partículas reales no son claras. ¿Qué opina de este proceso de interacción entre bosones virtuales y partículas reales con masa? ¿No es esto una explicación débil para la interacción entre partículas y fuerzas?
Sí, efectivamente, las interacciones entre las partículas de materia, que son fermiones, se lleva a cabo por partículas mediadoras, que son bosones, efectivamente. Esa es la idea del modelo estándar de la mecánica actual, y la manera como explica a tres de las interacciones fundamentales. También es cierto que hay una producción de estos bosones, y no nada más bosones, fermiones también, electrones y positrones que se producen de manera virtual. La mecánica cuántica establece que hay una cierta escala que está dada por el principio de incertidumbre en el que puede haber fluctuaciones cuánticas y pueden aparecer, pero no solamente los bosones que median las interacciones, también pueden aparecer fermiones. En este vacío cuántico, estas fluctuaciones cuánticas pueden aparecer electrones y antielectrones, positrones, virtuales, que no son reales. Es decir, no son solamente los bosones, solamente para. Es decir, no solamente los bosones que se producen de manera virtual, también fermiones se parecen de manera virtual. Y las reglas que siguen están bien claras. Los procesos virtuales siguen, son reglas claras. Y esas reglas y esta aparición y desaparición virtual de bosones y de fermiones se puede constatar en el laboratorio y se lo ha constatado en el laboratorio. Hay mediciones que nos dicen que eso está ocurriendo y mediciones muy precisas que nos dicen que esos procesos están ocurriendo efectivamente a nivel virtual. Sí. No es solamente una cuestión hipotética en la que se diga, como aparecen de manera virtual, no podemos confirmar eso. No, sí lo podemos confirmar. La primera confirmación en la década de los 50, cuando se midió la estructura hiperfina del hidrógeno con el corrimiento de Lamp, Lamp es un físico que obtuvo el premio Nobel por eso, fue la confirmación de que esos procesos virtuales en los que aparecen y desaparecen partículas, bosones y fermiones son una realidad y que se confirman con una precisión extraordinaria. Esta idea que tenemos de esos procesos ha sido confirmada de manera experimental con una precisión extraordinaria. Eso sería mi respuesta.
Excelente. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Arturo. Creo que ya no hay
Yo,
preguntas.
mi última pregunta era, cuál es el futuro del CERN o del proyecto ALICE, o más bien, que digo, si es que no es confidencial, ¿qué proyectos o qué objetivos tienen a futuro de momento?
Bueno, actualmente estamos en una pausa larga que ya tiene desde el año pasado, en el que se está mejorando los dispositivos de ALICE. Los detectores mexicanos salieron. Los detectores que construimos y que instalamos desde el 2008 fueron retirados el año pasado. El detector de cero, detector de rayos cósmicos y el detector AD, que son los tres dispositivos que diseñamos y construimos en México. Ya fueron extraídos de la caverna, ya no están más ahí, y actualmente estamos trabajando en los dispositivos que van a sustituirlos, que son dispositivos mucho mejores, que tienen una mejor resolución en tiempo, en espacio, que son más veloces, etc. En México estamos trabajando en ellos. El detector AD ahora se llamará FDD, y estamos trabajando en ese detector para instalar a finales de este año. Vamos a ver si todavía la programación sigue igual. Estamos trabajando en el de nuevo detector B0, que se llama B0 Plus, que será instalado también para sustituir al anterior B0. Y estamos mejorando el detector de rayos cósmicos. El grupo creció y está participando también en las mejoras de otro detector, que es la cámara de proyección temporal. De manera tal que el año que entra entraremos nuevamente a tomar datos con mejores detectores y estaremos tomando datos hasta el 2025. En 2025 tendremos otra pausa larga. Y el detector va a cambiar de manera más radical. El detector ALICE se va a actualizar de una manera muy profunda y estamos discutiendo la manera como vamos a involucrarnos en esa actualización del experimento ALICE para llegar al 2030 con mediciones mejores y con un programa de física ampliado. Ese es el futuro que tenemos para el experimento ALICE.
Bastante interesante.
Qué suave.
Oye, y
Pues,
felicidades, felicidades por todo el trabajo arduo que están haciendo. Me imagino que es ahora sí que el quebrarse el coco, ¿no? Para buscar los modelos matemáticos que conllevan los cálculos de todo, para acelerar la velocidad de medición y todo esto, ¿no?
es un trabajo difícil, es un trabajo estresante, es un trabajo complicado, pero es también muy satisfactorio. Es las dos cosas. Pues nos da siempre mucho gusto tener la oportunidad de estar en un experimento de tal nivel, con un gran nivel de responsabilidad también.
Excelente. Pues no sé, si gustas agregar algo, Gerardo, para los jóvenes
No, pues
que te están
agradecerles a
interesados.
ustedes mucho la conversación. Muchas gracias por la invitación a conversar y yo quedaré atento si ponen la grabación en algún lado, pues estaré atento a las preguntas que la gente haga para contestarlas en caso de que sea necesario.
De acuerdo. Muchas gracias, Gerardo, nuevamente. Pues al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, por tu apertura de manera sencilla. Es decir, les comento a la audiencia y le comentaba a Gerardo que pensé que sería más complicado contactar y vaya a acordar una entrevista contigo, pero para mi sorpresa fue sumamente sencillo y pues nada, nos deja con muchas más preguntas, pero es lo padre porque ahora nos toca investigar.
No, bueno, pues al contrario, muchas gracias a ustedes.
Vale. Gracias.
Hasta luego.
Nos vemos.